Franquiciados, con Mabel Calatrava.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes en la que les ofrecemos las últimas novedades del sector. Si estos días se están planteando formar parte de la industria, presten mucha atención porque esto les interesa. Comenzamos. Les presentaremos Safe Store, una multinacional francesa dedicada a la reparación y reacondicionamiento de dispositivos móviles. Hablamos de smartphones, de PCs, de tabletas, de consolas. Una multinacional que busca dejar en la sociedad un impacto ecológico positivo, dando una segunda vida a estos dispositivos. Y un día más se regresa la rueda del marketing con Getini a dos colores, un espacio en el que hablamos de temas clave para las empresas, como son el diseño y el marketing, para que ustedes logren el mayor éxito para su negocio. Pues como ven, un programa con propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque arrancamos.
Franquicias de éxito.
Y vamos a conocer a nuestra franquicia de éxito del día. Se trata de una compañía que nació en 2006 en Francia, donde es el reparador local líder del mercado. En la actualidad cuenta con una red establecida de 200 tiendas en Francia, España y Polonia. Y en España está presente desde 2016. Saludamos a Rodrigo Balassi, el CEO de Safe Store. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
Bueno, un placer. Vamos a conocer un poquito más la marca, si le parece, porque yo he dado unos datos, pero cuéntenos cómo surge, cuál es la evolución.
Bueno, la evolución de Safe empieza como una compañía específicamente de reparación de equipos móviles en Francia y orientada específicamente al mercado B2B. Después de a poco fue metiéndose en el mundo del retail y transformándose en lo que es hoy, una compañía totalmente orientada al consumidor final sin perder la esencia del B2B, ¿vale? Uh-huh. Pero que pasamos no solamente de reparar móviles como empezamos hace casi 10 años atrás, sino que también ahora nos especializamos en la venta de estos equipos recondicionados por nosotros y que les volvemos a dar una segunda vida.
Qué interesante. Bueno, y además son partners, son de fabricantes como por ejemplo Samsung, Apple, ¿no?
Exactamente, sí, somos partners oficiales de Apple, de Samsung, de Oppo dentro de España, para contar con todas sus piezas originales y certificaciones para las reparaciones.
En España están presentes desde el año 2016, lo comentábamos antes, pero 2024 fue un año clave para ustedes, ¿no?
Sí, exactamente, claro. Nosotros en 2016 desembarcamos en España con la marca Phone Service Center, que era la marca anterior. Después sufrimos un rebranding en 2020 y el 2024 para nosotros fue el año de separación y de salto individual de la marca dentro de España, mudando la sede central de París hacia Madrid y tomando mucho más relevancia en el mercado de la reparación y de la venta de equipos recondicionados.
Uh-huh. Ahora mismo, ¿cuántas tiendas tienen en total?
A nivel grupo estamos aproximadamente por arriba de las 200 tiendas y en España estamos con más de 40 tiendas.
Son además reparadores oficiales del Corte Inglés.
Exactamente, somos el reparador oficial del Corte Inglés con 19 tiendas y ahora estamos abriendo dentro de unos días una nueva tienda en Pamplona.
En Pamplona. ¿Quiénes son sus clientes, Rodrigo?
Bueno, tenemos todo tipo de clientes. El cliente final es tenemos el cliente que realmente confía en darle una segunda vida a los equipos, en cuidarlos, en estirar la vida útil que muchas compañías disponen desde el minuto cero a la hora de fabricar un móvil. Y después también tenemos los clientes B2B que confían en nosotros para lo que es el mercado de las aseguradoras como un Mapfre, uh-huh, como un Santa Lucía, un Saint-Gobain, donde lo que intentan es confiar en un proveedor de reparación confiable, ¿vale? Que tenga puntos directos con el cliente, o sea, cercanía con el cliente, con la expansión que tiene un cliente final y además que podamos ofrecer garantía como la ofrecemos nosotros.
Uh-huh. Bueno, y ahora mismo la cultura del reacondicionamiento, de comprar productos reacondicionados, ¿cómo está?
A ver, en España el porcentaje todavía sigue siendo bajo. Sí, estamos en esa evolución del mercado. Hay una desconfianza todavía, es más, hay una desconfianza con la palabra reacondicionamiento. El consumidor en España se siente mucho más cómodo con la segunda mano que con algo reacondicionado, porque algo reacondicionado les da a que fue reparado o cambiado.
O que algo estaba roto.
O que algo estaba roto, exactamente. Y algo de segunda mano lo ven como que, bueno, se mantiene original.
Bueno, pues tan sencillo como decir, oye, son de segunda mano, ¿no?
Bueno, es que primero no nos gusta engañar, por claro, lo cual tratamos de darle valor a lo que es realmente un reacondicionado. Nosotros ofrecemos las dos cosas. Tanto vendemos equipos de segunda mano, uh-huh, como equipos reacondicionados. Los equipos reacondicionados nuestros tienen las mismas garantías que un equipo nuevo. O sea, tú te compras un equipo recondicionado en Safe y tienes 2 años de garantía, igual que si te lo compras en una marca oficial en su tienda mejor ubicada en Madrid.
Claro, yo creo que el problema está en la cultura, como decía también, ¿no?
Es algo cultural.
O sea, es algo cultural, pero porque no sabemos que es algo reacondicionado o pensamos en algo roto, efectivamente.
Está más relacionado, sí.
Claro, por tanto, si le parece, vamos a hacer de aquí un poco de formación.
Vale.
¿Qué es un producto reacondicionado?
Un producto reacondicionado es un producto que primero ha pasado por un test intenso de ver cuál es el estado actual de ese equipo, de cambiar las piezas, tanto originales o compatibles, y en caso de ser compatibles, son validadas tanto por el reparador como por los fabricantes, ¿vale? Y es un equipo que tiene una garantía por la reparación de 1 año, ¿sí? En caso que sea reparado.
Sí.
Y en caso que sea nuevo, que en lugar de repararle yo al cliente final su equipo, sino ya le vendo un equipo nuevo por Safe, ¿sí? O sea, reacondicionado, ahí ya ofrecemos 2 años. Lleva piezas u originales o compatibles, y esas compatibles tienen la misma calidad que una pieza original. Es solamente cuestión de ver o asimilar la compatibilidad como algo bueno. No está mal una pieza compatible.
Totalmente. Bueno, pues a ver si con esa formación que hemos dado hoy nos acostumbramos y fomentamos más comprar estos productos, porque además contribuimos también con tener un ecosistema, un medio ambiente
un poco más saludable,
más saludable,
sí, darle más una vida útil más larga a los equipos, a los dispositivos, entender de que no es necesario cambiar el móvil cada año. Los móviles están preparados para durar muchos años, y en caso de rotura, en caso de desgaste, el desgaste más rápido o palpable que se tiene en un móvil es la batería.
Sí.
¿Sí? Y mucha gente, cuando empieza a bajar la calidad de la batería o el tiempo de duración, lo que pretende ya es en cambiar un móvil. Y eso se puede reparar.
Claro.
Se cambia la batería por un coste muchísimo más económico que el cambio de un móvil, y otra vez tienes 2 años de una batería nueva.
Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, pues vamos a hablar de la franquicia, porque estamos en un programa de franquicia y ustedes han decidido ya franquiciar. ¿Qué les ha llevado a ello?
Bueno, nos lleva primero la demanda del mercado y el mismo interés de los clientes. Nuestros franquiciados actuales son clientes de la marca, que han sido clientes de la marca, o son también ex empleados de la empresa, que al ver que realmente el mercado está demandando esta nueva industria, estos nuevos productos, la reparación está en auge, y ven también el progreso de la compañía a nivel internacional y nacional, dicen, ¿por qué no? ¿Por qué no arriesgarme a poner mi propia tienda y dejar de ser empleado de Safe? Por lo cual, hoy por hoy nosotros contamos con 14 franquicias en España. En Francia son 110 las franquicias que tenemos. Esas son franquicias directas de la marca, o sea, son tiendas Safe. Y después, el año pasado, lo que lanzamos es un nuevo modelo de franquicias, que es un Safe Partner, lo llamamos de ese modo, que son tiendas certificadas por Safe, para poder tener tanto clientela nuestra derivada del B2C, del retail, como específicamente del B2B. O sea, un cliente que está en Toledo, donde nosotros, por ejemplo, todavía no tenemos una tienda oficial ni una franquicia directa, puede tener una tienda que esté certificada por Safe, una tienda de reparación de informática dentro de la zona, que utilice piezas autorizadas por nosotros, técnicas autorizadas por nosotros, y que tenga el cliente B2B la posibilidad de acercarse a esa tienda y la reparación en el momento. Que se evite el traslado de enviarlo a un hub, a una nave central, el tiempo que eso demora y demás. Nosotros reparamos en 40 minutos, por lo cual el Safe Partner lo que te ofrece es la proximidad y la velocidad en las reparaciones.
Bueno, pues interesante. ¿Expansión nacional o internacional?
Ambas.
Ambas. ¿Por dónde van a empezar? Cuéntenos.
Es que en realidad ya hemos empezado, y en España estamos acelerando fuerte. La expansión, tanto en franquicias como en Safe Partner, es concreta. A fin de año pasamos a Portugal, también a Belerux, toda la parte de Bélgica. Además, estamos también entrando por ahí. Y tenemos la intención de que el año que viene, a finales del año que viene, estar en Italia.
¿Cuáles son los planes de expansión exactamente? ¿A qué cifra quieren llegar? ¿Cuántas unidades quieren abrir al año?
En España, en los próximos 3 años queremos llegar a las 90-100 tiendas, ¿vale? Solamente en España. Y en lo que es a nivel grupo, queremos llegar a unas 400 tiendas dentro de 3 años.
Y si hay algún inversor interesado o algún franquiciado interesado en montar una de sus tiendas, ¿qué requisitos le piden?
Depende qué tipo de modelo quiere elegir. Si es el modelo franquicia, ¿vale? El de montar tienda directa, bueno, es la exclusividad de la marca Safe dentro de la tienda. Moverse dentro de todos los estándares de calidad y de producto Safe, ¿vale? Y, bueno, todas las condiciones que realizamos previamente, de ver que sea una persona que cumpla con las condiciones de un empresario o por lo menos de un autónomo que tenga la intención de ser emprendedor dentro de la marca. Uh-huh. Si es un Safe Partner, las condiciones son distintas, son un poquito más flexibles, porque lo que buscamos es que sí cumpla con los estándares de calidad y reparación que nosotros ofrecemos a nuestros clientes, pero puede seguir siendo su tienda, no tiene que ser una Safe, sino que tiene la certificación de Safe, ¿vale? Uh-huh. Por lo cual ahí es un poco más flexible, es una buena entrada a la marca, porque también es para que ellos puedan probar, entender cuál es el modelo del B2B también, que nosotros tenemos accesos a empresas muy grandes que quizás un autónomo no tiene ese acceso, y la posibilidad después, con la prueba, a posterior, a hacerse una franquicia.
Y en ese caso imagino que también es una inversión menor, ¿no? ¿De qué inversión estamos hablando en cada caso?
En el caso de una franquicia estamos hablando entre 25.000 y 35.000 euros. Uh-huh. Tienda finalizada, ¿sí? No es de canon de entrada, sino tienda finalizada ya funcionando, estás entre unos 25.000 y 35.000 euros. En un Safe Partner no tienes inversión. No tienes inversión, lo único de la inversión es, nosotros te mandamos negocio, o sea, te mandamos clientes del B2B a tu tienda, por lo cual las piezas que le vayas a cambiar
tienen que
pertenecer a Safe, ¿vale? Por lo cual no hay inversión, es solamente la compra inmediata, que cuando nosotros te derivamos ese cliente, ya también te estamos derivando las piezas, porque sabemos cuál es el problema que tiene ese móvil.
Bueno, qué interesante todo. Bueno, servicios que ofrecen al franquiciado, ¿cómo le forman?
A ver, tienen la formación inicial, donde nosotros nos dirigimos a in situ a estar aproximadamente 10 días en tienda para lo que es una formación de lo que es nuestro sistema de gestión, porque ya ese franquiciado algún conocimiento técnico va a tener, ¿vale? Uh-huh. Además también ofrecemos una formación fuerte para lo que son los técnicos que estén reparando en tienda. Todos los años hacemos dos formaciones específicas centrales de formación técnica específicamente para sus técnicos y también formaciones comerciales. A su vez, damos todo el soporte tanto de recursos humanos para las contrataciones, gestión de personal, soporte financiero, soporte de marketing, soporte comercial. Absolutamente tiene todo el acompañamiento de Safe. Después, como adicionales y de valores que tenemos, es que todo el producto que ellos vendan pasan por nosotros, pasa por Safe, la calidad está asegurada, uh-huh, y los costes son mejor que el mercado. Salir al mercado a comprar piezas o comprar accesorios o comprar móviles de segunda mano les va a salir más caro que pasar por Safe.
Bueno, pues ahí tienen la propuesta Safe Store, que ya está contactando a nuevos perfiles de franquiciados que se quieran sumar a su proyecto. Rodrigo Balassi, CEO de Safe Store, gracias por estar con nosotros.
Gracias,
y a ver si incentivamos un poquito más esa cultura de comprar reacondicionados.
Claro que sí, para eso estamos.
Gracias.
Muchas gracias.
Head Team y A Dos Colores presentan la Rueda del Marketing, donde damos vueltas a las mejores ideas de diseño y marketing para ayudarte al éxito de tu negocio.
Bienvenidos a otro episodio más a la Rueda del Marketing. Hoy vamos a hablar con una invitada increíble, original, creativa, Marta La Piedra. Marta Piedra, perdón.
Marta, bueno, Marta Piedra. La Piedra, eso me lo llamamos muchas veces.
Es ilustradora, diseñadora gráfica y una de las voces más influyentes de Instagram en el mundo de la ilustración. Bienvenida.
Muchas gracias. Qué ilusión.
Pues muchas gracias por estar aquí con nosotras, Marta. Y hoy vamos a hablar de ilustración y de branding, porque muchas veces cuando pensamos en marketing pensamos únicamente en anuncios y en ventas, pero el diseño y la ilustración son dos armas con las que podemos conseguir muy buenos resultados y que juegan un papel clave en la construcción de una identidad de marca sólida. Vamos a descubrirlo, Marta, ¿cómo pueden ayudarnos las ilustraciones?
Pues, a ver, lo más importante del tema de la ilustración es que, primero, y aunque suene raro, yo soy ilustradora, no todas las marcas necesitan ilustración.
Uh-huh. Mm. Cuéntanos eso.
Bueno, hay marcas que no lo piden. O sea, diseño sí, ilustración quizá a veces...
Por la imagen que quieren proyectar,
claro,
¿no?
Claro, pero bueno, la marca, la ilustración al final y el diseño lo que te hacen es distinguirte, ¿no? En un mundo que, digamos que, por modas... todas las marcas como que tienden a algo, ¿vale? Entonces, si te quieres distinguir un poco de ese algo en un mundo en el que todo tiende a ser muy parecido, no sé si os habéis dado cuenta que últimamente todas las marcas son muy similares.
Sí, es totalmente.
Que, pues, igual que los coches, ¿no? Los coches son todos iguales.
Sí.
La ilustración y el diseño entran ahí, ¿no? A distinguirte un poco y hacer que tu marca se vea entre la cantidad de marcas igualitas que hay.
Porque claro, además la ilustración está como muy de moda también, ¿no?
Sí,
se ha puesto
montón.
Muchísimo de moda. En Instagram sigo muchísimas ilustradoras. Las marcas están apostando, yo creo que también por esa necesidad de diferenciarse mucho de lo que hay ahora mismo por la ilustración. Porque además la ilustración es muy versátil. Te permite hacer desde ilustraciones como muy serias o con un diseño más cuidado, más premium, a ilustraciones mucho más
divertidas.
Más divertidas.
Totalmente.
Mucho más desenfadadas,
sí,
¿no?
Sí, o sea, te ofrece un abanico de posibilidades pues muy tremendo, y luego además lo genial es que puedes personalizarlo a lo que tú necesitas. Obviamente, claro, todo tiene que tener detrás una estrategia, ¿no? Sirve con...
Me encanta esa frase que la decimos continuamente sí. En este programa.
Claro, al final es que realmente cuando hablamos de branding, que no solamente hablamos de logotipo, de colores corporativos, que ayudan a una marca a diferenciarse. Uh-huh. Tú tienes una tipografía determinada, unos colores, todo eso ayuda a que reconozcan tu marca, pero claro, el branding es más allá. Entonces, claro, jugar con un estilo predefinido de ilustración ya hace que cuando tú veas, no sé, es como cuando ves un dibujo de cualquiera de los ilustradores famosos, tú ya sabes que eso es de determinado ilustrador.
Claro.
Entonces,
claro,
entiendo que identificar un tipo de ilustración con una marca, jolín, hace que eso suba de reconocimiento de marca muchísimo.
Claro, al final es un poco algo que agrega personalidad a tu marca.
Eso
o sea,
es.
Las marcas al final, como las trato yo, es como personas, ¿vale? Luego, el branding es lo que une todo. El branding está la identidad visual, que es lo que llamamos pues el tema de los colores, las tipografías, las ilustraciones, el tipo de imágenes. Y luego el branding es lo que une eso con la personalidad, con el tono,
claro,
con la forma de comunicarse. Y al final, si lo piensas, una marca es como una persona.
Totalmente.
Tienes que darle una personalidad...
Unos rasgos que lo identifiquen.
Que la gente puede identificarlos. Es como si tú oyes hablar a alguien, yo qué sé, tú ves la silueta de Beyoncé y tú sabes que es Beyoncé.
Exacto. No
tiene hasta una
más.
Postura con su nombre, quiero decir. Es como, claro, no te hace falta más. Entonces, es un poco conseguir eso con una marca.
Claro, y cuando trabajamos la ilustración, la trabajamos como si fuera cualquier elemento de comunicación. Es decir, la directora de comunicación o el director de marketing de la marca te tendrá que decir qué pretende conseguir, uh-huh, y qué quiere expresar a través, claro, de la ilustración. Y tú, con esas pautas que ellos te den, por el tono, la forma, pues, somos una marca desenfadada o no,
claro,
este es nuestro cliente potencial, tú desarrollas un tipo de ilustración, ¿no?
Claro, claro, no es lo mismo. Por ejemplo, no sé si habéis visto, hay un anuncio que hay ahora en la tele, que es debe ser una filial de Naturgy, que son unos dibujitos y con una música como reggaetonera de fondo.
Sí, sí, uh-huh, sí,
¿vale?
Sí.
Evidentemente eso no es lo mismo que a lo mejor, yo qué sé, una ilustración que puedes hacer para Rolex.
Claro,
claro,
claro.
Claro,
claro, no,
claro, que es más serio, lo otro. Depende del público objetivo que tengas, vas a hacer un tipo de ilustración o vas a hacer,
claro,
otro.
¿Y cómo llegaste tú a esto?
Uy, pues porque toda la vida me ha gustado muchísimo dibujar. Toda la vida. Y bueno, pues al final... Conseguí de alguna manera dedicarme a ello a tiempo completo. Yo era informática.
¡Madre mía!
¡Qué salto!
Me suelo encontrar muchos informáticos, programadores, sí, que luego se lanzan a la parte creativa por alguna razón.
Una vez que sales de ese encajonamiento informático,
claro,
¿no? Pegas el salto.
Sales de la caja y dices, bueno, pues ya, total, ¿qué más da, no?
¡A tomar por culo!
Y además, ¿sabes lo bueno que tiene? Que al haberme dedicado al tema informático, no tengo mucho problema en temas tecnológicos.
Claro.
Entonces, como estoy bastante acostumbrada, pues ese problema no lo tengo. Hay mucha gente que es artista de verdad, porque yo no me considero un artista de verdad. Yo soy un artista al servicio de...
De la practicidad
y
de la marca.
Yo he visto tu trabajo y eres una artistaza. O
bueno,
sea...
Pero, bueno, porque tú me miras con buenos ojos.
No es verdad. Y bueno, todos los oyentes lo pueden escuchar. Marta Piedra en Instagram.
Marta.piedra.
Bueno, en Instagram tienes una comunidad ahí de seguidores que además has sabido, sí, conectar muy bien con ellos y que son seguidores de tu estilo. ¿Cómo has conseguido esa comunidad? ¿Cómo has trabajado en Instagram? Que puede ser muy interesante para los oyentes.
Pues con mucho... dedicándole muchas horas y mucho tiempo y... y sobre todo mucho tiempo a crear conexiones con las personas.
¿Pero fue casual? ¿O tú desde el principio tomaste la decisión de que querías generar eso?
No tenía ni idea de que iba a generar eso. O sea, y además, jolín, las redes sociales, yo en alguna entrevista que me han hecho siempre he dicho que son un mal necesario hoy en día. ¿Vale? Un mal porque a mí no me gustan. Ya. Lo siento, no me gustan las redes sociales y huyo de ellas como de la peste. Pero es verdad que son un gran canal para que la gente te vea. Claro. Es verdad que ahora es cada vez más difícil y cada vez tienes que hacer más esfuerzos y digamos que hacer más estrategia.
Claro.
¿Vale? Yo ahora ya la verdad es que las tengo bastante, bueno, bastante abandonadas tampoco. Sí que es verdad que subo cosas y tal, pero es que ya no tengo tanto tiempo. Pero sí que es cierto que yo me he podido dedicar a esto gracias a las redes sociales.
Porque ha sido tu altavoz, ¿no? Tu escaparate.
Claro. Porque esto además caí en redes sociales en un momento en el que no había tanta gente.
No, y que era más fácil, el algoritmo trabajaba fácil. Mucho más,
claro,
para enseñar
era
a creadores. Claro,
era un algoritmo mucho más sencillo.
Claro, más amigable, realmente era no buscaba amigable. Tanto la parte de inversión, publicidad,
claro.
no era
había
tan
anuncios.
Agresivo. Exacto.
Claro. No había anuncios, entonces era mucho más fácil.
Nos has comentado la parte de tecnología. Hmm. ¿Cómo ves el tema de la inteligencia artificial en el mundo de la ilustración y cómo puede impactar eso en todo en la parte creativa?
A ver, yo creo que a día de hoy es muy difícil que la inteligencia artificial te quite el trabajo como artista o como diseñador. O sea, creo que es de momento, no sé en el futuro qué pasará, pero de momento siempre tiene que haber una mano humana detrás.
Incluso yo creo que ahora con esas automatizaciones y ese contenido menos original gana más protagonismo, sí, lo que es la originalidad, sí, y lo artesanal y lo manual en ese sentido,
sí,
¿no?
Sí, totalmente, sí, sí, sí. A ver, yo utilizo mucho la inteligencia artificial, pero para que me ayude a automatizar tareas que son repetitivas y que me llevan muchas horas. Por ejemplo, cuando maqueto un libro, la utilizo para que me ayude a, digamos, pues ahorrarme tiempo a la hora de,
claro,
corregir cosas. Para mí eso es muy importante.
Total. Sí, pero toda la parte manual,
la parte creativa,
está muy coja todavía.
Bueno, aparte que quizá también es verdad que es cuestión de ponerte y aprenderlo, porque luego ves cosas que hace la gente con inteligencia artificial que dices, madre mía.
No, y llegará, sí, y yo creo que llegará un momento en el que realmente la inteligencia artificial tenga esa capacidad creativa muy, muy cercana al
probablemente
ser humano.
Sí.
Lo que pasa es que, bueno, siempre tendrá que haber un ser humano detrás que,
claro,
sea capaz de depurar ese resultado.
Claro, o sea, al final yo creo que la inteligencia artificial, como no tiene conciencia,
claro,
no puede hacer
que es
las
justo
cosas
lo que queremos
misma.
Poner, claro, en nuestra obra para dársela,
claro,
a la marca, a la,
claro,
conciencia, ¿no? La parte humana.
Exactamente.
Es lo que...
Y luego además no solo eso, sino que tú como marca no eres solo una marca, eres personas. Entonces,
claro,
a una marca y a las personas que trabajan en ella le gustan trabajar con otras personas.
Claro.
Entonces, para mí eso es esencial. Es como cuando llamas por teléfono a un sitio y te contesta una máquina.
Ya cuelgas directamente.
Dices,
es
no
que
quiero,
sí,
esto en mi,
sí,
vida.
Total.
Entonces, bueno, yo a mí al final me pasa también una cosa, que incluso con mis propios clientes termino forjando casi siempre una amistad.
Claro.
Porque
la relación se estrecha muchísimo.
Claro, la relación se estrecha mucho, pasas, claro, muchas horas tomando decisiones con esas personas y al final te une algo. Eso,
claro,
una inteligencia artificial no lo tiene.
No,
claro,
no, desde luego que no.
Oye, y en términos de marketing, Marta, ¿cómo crees que las pymes, qué crees que pueden aprender las pymes de la utilización de la ilustración de las grandes marcas que la utilizan? ¿Cómo podemos llevar eso a las pymes?
Hombre, yo creo que es que cualquier marca, pequeña, grande o una marca personal, puede utilizar branding, puede utilizar ilustración. No todo el branding ni toda la ilustración es carísimo. Y de hecho, incluso si eres una marca pequeña, no hace falta que tengas una identidad visual que sea hiper compleja, llena de elementos y... No, una cosa,
claro,
sencilla y fácil. Yo trabajo con mucha gente que está empezando, con startups y con gente pequeña que tienen marcas personales, y yo se lo digo, vamos a ver, digo, vamos a hacerlo justo lo que necesites, ni más ni menos.
Claro.
Porque no vas a saber usarlo lo primero.
Claro.
Porque nunca lo has usado. Entonces, algo sencillo que sea efectivo y que luego sepas aplicarlo y que sea sobre todo lo más importante, ser consistente al aplicar las cosas.
Claro, porque ese es un tema. Tú cuando le desarrollas una ilustración para una marca, le das un manual de uso de esa ilustración, me imagino, ¿no? Tipo brand book cuando lo hacemos tal. Entonces, imagínate que hacemos un avatar para una, que es lo típico, ¿no? Pues el típico persona o mascota o tal, que va a ser un poco como la parte visual de que se personaliza, ¿no? Sí. Entonces, ellos luego tienen que acostumbrarse a utilizar esa ilustración. Pero claro, esa ilustración se tendrá que adaptar a los diferentes formatos visuales que utilicemos, desde un vídeo o un slide. O sea, entonces, claro, cuando tú tienes que adaptar que el muñeco te salga con la mano arriba, con la mano abajo, todo eso, ¿qué haces? ¿Tú ofreces a las marcas un paquete de adaptabilidad de esa ilustración? Claro. Porque, claro, ellos no van a saber.
Claro. Sí, la idea es que,
digamos, o sea, el coste gordo es el concepto del muñecajo.
Sí.
Y luego ya, realmente lo que es como un mantenimiento o un pequeño por horas, donde tú le vas diciendo, bueno, pues cuando lo necesites me dices, ¿no? Entiendo.
Claro, porque tampoco me parece lógico ni normal gastar dinero en algo que todavía no sabes si vas a utilizar. Entonces, si puntualmente te hace falta, oye, ahora quiero el muñeco haciendo así.
Claro.
Pues oye, yo te hago el muñeco haciendo así.
Exacto. Y el coste es mucho más reducido porque realmente la fuerza, tú realmente, donde has puesto toda tu fuerza ha sido en la creación del muñecajo.
Claro.
Es donde está la parte de conceptualización creativa que realmente
el diseño del personaje.
Eso es, que tienes que ver la filosofía de la empresa, la emoción que quiere, la estrategia, efectivamente.
Al final es el pensar, ¿no? El pensar que hay detrás de la ejecución. La ejecución es verdad que lleva tiempo, pero el pensar y el analizar todas las
las adaptaciones que vas a tener que
O analizar para qué lo quieren,
lo que hay detrás de la marca realmente, cómo quiere posicionarse, qué tipo de mensajes quiere lanzar, qué filosofía tiene, todo.
Y ahora
eso
se está utilizando para un montón de cosas. Veo un montón de portadas de libros con ilustraciones también. Se ha llevado muchísimo ahora,
muchísimo,
también porque creo que los libros todo en general está como los vinos, ¿no? Tú vas a comprar, el otro día fui al Hipercor y dije, o sea, no sé si este vino está bueno, ¿no? Pero
yo compro vino por la etiqueta.
Yo también.
Claro, porque dices, el otro día había un vino que se llamaba El marido de mi amiga.
¿Ay?
O sea, algo así era. Y dije, me lo tengo que llevar, no voy a beber el vino de El marido de mi amiga. No sé, es como. Y entonces yo creo que a los libros les está pasando un poco igual. Hay tantísima oferta que esa necesidad de diferenciarse.
Sí.
Y como la portada al final es un gancho.
Sí, total.
Yo creo que lo utilizan. Y está habiendo muchísimo rollo de ilustraciones. Y bueno, también Airbnb ha sacado ahora el anuncio de tele con ilustraciones.
Da mucha personalidad. O sea, al final tener una ilustración propia, o por ejemplo, piensas en Red Bull, pues piensas en un determinado tipo de ilustración, con esa personalidad, con esos colores, con ese trazo. Entonces tiene mucha fuerza,
bueno,
yo creo.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy.
Ya
se han pasado todo el tiempo. Se ha pasado súper rápido. De aquí animamos a todos los oyentes a que utilicen la ilustración y elementos.
Que nos diga más.
Sí, ahora voy.
Voy a ello.
Pero sí que les animamos a todos a que hagan cosas diferentes y que la ilustración puede ser
un camino. Y que se pongan de manos, por favor, de gente profesional. Que entonces, no se lo dejen a su,
al sobrino.
Que sabe usar el Paint. Porque luego quedan cosas horribles y eso da una sensación malísima.
Total.
Y que por poquito puedes hacer algo mucho mejor.
Pues mira, cuéntanos, ¿cómo podemos localizarte?
En redes sociales, marta.piedra. Y luego tengo una web maravillosa que es martapiedra.com.
¿Y un libro?
Tengo tres libros.
¿Tres libros?
Pero no tienen nada que ver con el branding.
¿No? Bueno, pues entonces.
Pero ahí están tus ilustraciones que dan una personalidad al libro, claro.
Yo tengo que decir también que yo soy una ilustradora muy versátil y claro, a lo mejor es como, ¿esto lo has hecho tú y esto también? Sí. Soy muy sorprendente.
Bueno, pero ahí está el arte de, es como un diseñador gráfico. ¿Cómo puedes diseñar para una marca de lujo y para la ferretería de la esquina?
Tienes que adaptar.
Porque hay que adaptarse.
Entonces, como yo soy, yo me adapto al capitalismo.
Bueno, Marta, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer, hemos aprendido un montón. Animamos a todo el mundo a que se meta en tu Instagram y vea tu trabajo, que es increíble. Y nada, pues hasta aquí la rueda del marketing. Ya sabéis que no podemos inventar la rueda, pero os podemos ayudar a venderla. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
La Rueda del Marketing, patrocinada por Head Team y A Dos Colores, donde las ideas nunca dejan de girar para hacer crecer tu pyme.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Andrea López en la realización técnica, Jorge Zumeta, y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.